Aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 ¡Pipita!
Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que Habla.
La Cebra que Habla.
¡Sacuate mi la boca!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que usted esté escuchando este genialísimo, espectacular e interesantísimo podcast. Les damos la bienvenida a La Cebra que Habla, primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de los diferentes dispositivos, diferentes sistemas operativos y diferentes plataformas digitales. Les recordamos nuestro Instagram, Cebra-podcast, y nuestro Facebook, Cebra Identity. Así como pueden encontrarnos con el nombre de La Cebra que Habla ahora en Spotify. Ya nos pueden encontrar en Spotify, así como nos pueden encontrar en YouTube, en iVoox y en SoundCloud. El acceso a cada una de estas plataformas estará en la descripción. Entonces simplemente síganlas. También saludamos a los diferentes fan club oficiales alrededor de Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Honduras, en México, en Chile, en toda Latinoamérica. Un abrazo para todos aquellos que están vinculados a La Cebra que Habla y al universo de la Juventus. Tenemos la costumbre de saludar a Brian. ¿Qué hubo, Brian?
¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo vamos? Me alegra estar nuevamente este día preparándonos para lo que va a ser este fresco programa. Olor a limón, se podría decir. Pero bueno, este va a ser un interesante programa ante todo, el tema del que vamos a hablar el día de hoy.
Y tenemos a Cristian, que al parecer le surtió efecto la dejada de la hoja de vida debajo de la puerta. La dejó disimuladamente y decidimos llamarlo porque no encontramos a nadie más. ¿Qué hubo, Cristian?
¿Qué más, Sebas? ¿Qué más, Brian? ¿Cómo están? Un placer otra vez estar con ustedes y hablar de lo que más me gusta, fútbol.
Sí, señor, y nos venimos con lo que tenemos acostumbrado en el análisis del partido contra el Hellas Verona, partido que hemos perdido, segundo partido de los últimos tres disputados que perdemos, pero ya hablaremos más a profundidad en el desarrollo del programa y tendremos un tema del día. La película del día, como es acostumbrada, que se titula de la siguiente manera: Adidas, un salvavidas pobremente diseñado. Un título bastante conveniente en donde les explicaremos cómo Adidas ha influido en el nuevo proyecto de la Juventus, en esta reestructuración de marca que está teniendo y cómo ha ayudado a salir a flote a pesar de los problemas económicos que se han venido teniendo en las últimas temporadas, el negocio de la Juventus, mantener a flote el negocio del marketing y reestructuración de la marca Juventus, y todo eso se irá desglosando poquito a poco. Así que pónganse cómodos y nos vamos con un pequeño corte antes de entrar en materia aquí en La Cebra que Habla.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Fino a la fine. Rahmani le quedó a Cristiano. ¡Gol! Con este ataque le quiere Bolini. Vale, gol. ¡Gol! No lo va a poder evitar,
Si no lo cobra es un escándalo.
Penal. Es penal para él, la Verona.
Y amonestación para...
Con Chesney. Va Pacini. ¡Gol!
Segundo partido de los últimos tres que la Juventus pierde, esta vez ante el Hellas Verona, de visitante, con goles de los jugadores más viejos que le podrían hacer un gol, que son Borini y Pacini, 2-1. Empezamos ganando 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo. Parecía que la cosa se iba a empezar a controlar, pero el Hellas Verona tuvo la actitud que tenía que tener y lo remontó y lo ganó ante un rival que en este momento tiene en duda la punta, porque el Inter ganó, porque la Lazio ganó, porque la tabla del fútbol italiano está apretadísima arriba y no permite el más mínimo margen de error. un partido complicado, un partido que empezó siendo una avalancha del Hellas Verona en los primeros minutos, y que de milagro antes de los 30 minutos Juventus no iba perdiendo 2-0. Tiros de media distancia, apariciones interesantísimas, tuvimos intervenciones de Szczęsny, tuvimos desaciertos de la defensa, todo fue problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas durante el primer tiempo. Ya después la Juventus fue reaccionando, logró a través de una jugada completamente aislada anotar el primer gol del partido, y de resto fue tragedia. Se evidencian nuevamente los problemas de medio campo, se evidencia nuevamente la dependencia que se tiene de los extremos. Ya los equipos saben cómo contrarrestar el ataque de los extremos de la Juventus, y ha sido una derrota lamentable que nos pone en igualdad de puntos con el Inter de Milán, Brian.
Un partido bastante complicado, engañoso. Yo lo hablaba hace una semana. Es un partido que hay que tener cuidado, que es un duro rival el Verona, por lo que viene en alza. Para recién ascendido, es un equipo que puede dar la sorpresa para clasificarse a un torneo europeo. Es una sorpresa que yo la venía a venir. Un equipo como el Hellas Verona, en esa forma de atacar, con los mediocampistas presionando bastante, la Juventus con un mediocampo en inferioridad numérica, sobrepasado, y en calidad se notó bastante en la precisión. ¿Cómo fue que en el primer tiempo nos arrollaron totalmente? El segundo tiempo se vio una pequeña reacción que debieron haber mantenido con el gol, una defensa ya más estática, una defensa que hubiera podido dar la opción de mantener cerrado el partido. Un partido que, si se hubiera jugado en la era Allegri, ese partido queda 1-0 a favor de la Juventus, pero quedó 2-1. Se puede decir que fueron errores de salida de balón. El primer gol, bueno, la cuestión de Betancourt, un error muy infantil. Y el de Bonucci diría que fue un error bastante desafortunado. Que, bueno, la mano hasta ahí se podría decir que estaba apoyado sobre el atacante. Pero es una mala fortuna que le pegara en el brazo, seamos sinceros. Sí, es una mano de penal, pero para que tú despegues una pelota y te pegue la mano, hay que estar muy salado, de verdad. No hay más explicación humana.
Douglas lesionado una vez más. Hace falta ese regaño que le metió alguna vez Allegri a Cuadrado para que soltara el balón. Hace una de más y pierde el balón. Siempre hace una de más y pierde el balón. Cuando se da cuenta Douglas que está cerca al área, es incapaz de soltar el balón y hacer la colectiva. Siempre tiene que hacer la individual, Cristian.
Sí, de hecho, es que ese problema yo creo que ya lo tenía más o menos corregido con Allegri, porque Cuadrado llegó con esa, digamos, misma actitud de carro loco, por decirlo así. Y con Douglas ahorita está pasando lo mismo, está como que volviendo a los errores. No sé si es porque no le piden trabajos defensivos, como, sí, otro entrenamiento está teniendo, entonces no le está ayudando mucho al equipo en ese sentido. Él, por hacer de más, no sé si por lucirse, termina perdiendo la pelota, y eso afecta mucho, porque son jugadas muy claves. A veces tiene compañeros a quien pasarle el balón y no lo hace. Entonces son jugadas que se están desperdiciando. A Douglas le toca mejorar mucho eso. La lesión otra vez, estamos preocupados porque pues Douglas Costa, muchos creemos que es un jugador clave para el equipo, para Sarri es un jugador importantísimo, pero es que Douglas se volvió un jugador de cristal. El tipo se vive lesionando, no sé si esa es, creo que es la tercera lesión de la temporada, y la primera fue muy larga, y esta, bueno, que son 15-20 días, son 15-20 días que son partidos que se nos viene el Inter, se nos viene el Milan, son partidos importantes que se va a perder a él, y es un jugador desequilibrante que necesitamos. Pues, es que es el único, sin contar a Cuadrado, en esa posición que puede dar el factor sorpresa.
Dybala entró en campo y realmente poco desequilibró. Perdió todos los duelos hombre a hombre que tuvo. Dybala tenía esa regularidad de pérdida de balones en los enfrentamientos hombre a hombre, Brian.
Recordemos que Dybala se le comparó en su forma de regatear a Messi, en el sentido de que él, en espacios reducidos, por ser no necesariamente muy grande, ser ágil y rápido, podía regatear entre los defensas de una forma bastante sencilla y traspasar a los defensores. Pero poco a poco, pues con Allegri empezó a perder como esa creatividad, esa chispa que se le dio en el Palermo, que podía traspasar entre los defensores a una velocidad bastante increíble, que hay veces que se lee esos destellos de calidad, pero ya no son muy regulares últimamente. Recordemos que Dybala entró por Higuaín, un déjà vu del partido pasado. Entró por Higuaín, se pierde la referencia en ataque y hasta ahí quedó el ataque del equipo. No hubo forma después de que pudieran haber reaccionado. Sí, el gol llega después de que se ocurre el cambio, pero recordemos que fue una acción individual de Cristiano Ronaldo a base de un pase que le mandó Betancourt, que fue muy buen pase. Entonces, de ahí el ataque tuvo que pasar por Cristiano y que Cristiano lo intentara, porque el resto, los cambios tampoco fueron los revulsivos que se buscaban. Entró Ramsey, se le vio lo más de lo mismo, falta de ritmo, que aún se le ve pronto que no tiene la capacidad física para mantener todo el partido. Entró por un Douglas Costa que también estuvo igualmente de perdido. Y salió Betancourt, que entró por un Matías de Siglio. O sea, no tiene sentido el cambio a minuto 82, sabiendo que en ese momento el partido iba 1-1. Pero igual, no teníamos más gente para poder tirarnos al ataque para poder ganar el partido.
El cambio entre Higuaín y Dybala lo vi justificado por el hecho que la presencia en el área que tenía Higuaín estaba supremamente reducida, porque el Hellas Verona tenía prácticamente a 8 hombres en propio campo. Entrar y tratar de conectar en el área con un delantero era supremamente difícil. El cambio lo justifico por parte de Sarri, que entrara Dybala de manera de regate o de remate de media distancia se lograra desbloquear esa defensa del Hellas Verona que estaba como tan arraigada. Ese partido no era para Higuaín, era para Dybala, y al parecer no surgió mucho efecto que digamos el cambio.
No, es que no. Realmente yo creo que el Hellas hizo un gran trabajo. Yo analizaba el partido y me daba cuenta que cuando un jugador de la Juventus tenía el balón, ya habían 3 jugadores encima de él, entonces no les permitía conectar con los demás compañeros. El Hellas hizo una presión bastante eficiente y yo dije, es que esta es la manera en que se le tiene que jugar a la Juventus, a tratar de no dejarlos jugar, porque, mejor dicho, la presión que la Juventus intentó ejercer sobre el Hellas, ellos se la contrarrestaron con otra presión, pero una presión mucho mejor organizada. Entonces, Higuaín sí, efectivamente, no daba para este partido. Su referencia en el ataque, es que no sé si fue mi impresión, pero no lo vi participar mucho, obviamente por el tema de que la defensa del Hellas fue muy férrea. Y el cambio con Dybala, pues sí, dice Sebas, está muy bien justificado, pero tampoco funcionó. Yo creo que hay que admirarle el trabajo que hizo el Hellas. Y como dijo alguna vez Immobile, los partidos contra la Juventus se preparan como si fueran una final. Y eso nos ha costado muchísimo esta temporada, porque los partidos, la mayoría de equipos se le están plantando de tú a tú a la Juventus, a ganarse, mejor dicho, como si fuera una final. El partido de la temporada para ellos es eso.
Como es costumbre en este programa, vamos otra vez al mediocampo. El mediocampo está extremadamente desarticulado. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo sigue la Juventus en la punta. Pareciera que existiera un muro que separara a cada uno de los 3 integrantes de esa línea del medio. Para Pjanic no existe Rabiot, para Rabiot no existe Bentancur, para Bentancur no existe Pjanic, no se asocian entre ellos, no existen. Todo es hacia adelante y sin mirar a los costados. Y realmente eso es una evidencia grande de la falta de acople, de la falta de ritmo y de la falta de conocimiento. No sé si ellos no son tan cercanos en los entrenamientos, no son tan cercanos en sus vidas personales, que eso suele afectar cuando uno juega fútbol y no la lleva bien con alguien, pues simplemente no lo busca. Eso es como casi una regla. No sé si eso es lo que está pasando en este momento en la Juventus. Es un problema grave que tiene que solucionarse pronto. Tenemos partido de Champions ya a la vuelta de la esquina. Y es una instancia decisiva. Y se está peleando la punta de la Serie A con la Lazio y con el Inter, que son dos equipos que parecen estar engranadísimos. Conte sabe cómo jugar estos torneos. Inzaghi lleva años en este proyecto con la Lazio. Entonces, tenemos que mirar qué podemos solucionar en la inmediatez, porque así está realmente, realmente difícil adaptarse y adquirir un acoplamiento entre todos los integrantes del equipo.
Sí, estamos entrando en la época Champions, pero no sé si llega la mentalidad Champions y cambia todo. Tú muy bien lo dijiste. Inter con Conte para este tipo de torneos es una bestia, no vamos a negarlo. Cualquier equipo que quiera ganar una liga fijo debe llamar a Conte. Es más, me atrevería a decir, si el Valencia contratara a Conte, el Valencia se podría ganar una liga española. Así tal cual. Inzaghi, sí, lleva años en ese proyecto. Yo creo que este está siendo el punto más álgido de toda su carrera. Y puede que sea lo más álgido que pueda llegar a tener. Porque después de estas temporadas tan altas, a veces los equipos no pueden mantener tanta regularidad. En cambio, la Juventus todavía no ha llegado a su momento más álgido de la temporada. Puede que empiece a llegar cuando menos lo esperemos. Y es cuando empecemos a atravesar los partidos de Champions, que es cuando la mentalidad cambie. Que cuando el equipo afronte los partidos de Champions, empiece como que la forma física y también lo psicológico llegue a un nivel más alto y empiecen como que a tener una mayor motivación, sabiendo que no, tenemos que hacerlo bien en estos partidos también para el siguiente llegar mejor motivados. Y de pronto eso empiece a encadenar no solo buenos resultados, que es lo que yo creo que pueda pasar, o puede ocurrir lo otro, bajar en picada a un abismo.
A un precipicio.
Sea un precipicio, podemos caer en picada a un precipicio y llegar hasta el fondo y no saber qué pasó.
Esto es La Cebra que Habla, La Cebra que Habla.
Y saliéndonos un poquito del tema, si vieron el carro tancado de humo, la volquetada de humo que empezó a circular en la última semana acerca de la posible llegada de Messi, Guardiola, Superman, Goku, Piccolo, Daimaku y todos con cheque en blanco.
Literal, es que esta sí fue la semana del humo, pero el humo bravo, eso ni siquiera se veía en el Vaticano cuando elegían papa, es que este humo sí fue bravísimo.
Los nativos americanos se suponía que se mandaban señales de humo, no hubieran podido interpretar esta clase de cosas.
No, es que...
¿Qué cosa tan absurda vivimos esta semana? ¿Por dónde empezamos a desmentir?
Están hablando de cheques en blanco. Están hablando de reunir a Guardiola con Messi, están hablando de meter a CR7 con Messi, con Guardiola y con todo el mundo, como si la Juventus estuviera nadando en plata. Creo sí. Que es más el dinero que debe que el que tiene. Eso es realmente, realmente algo que se sale de toda proporción. Para aquellos que nos están escuchando, eso no va a pasar. No, puede que
ni
con
en el
Cristiano
FIFA,
Ronaldo.
Ni en el FIFA pasa eso, no me lo puedo creer.
Puede que con Cristiano Ronaldo haya pasado el asunto que Cristiano llegó y demás cuentas, pero teníamos una cartera bastante soluble, entonces no había ningún inconveniente en adquirir un jugador que llega por 100 millones de euros. Pero hasta donde tengo entendido, la cláusula de Messi está alrededor de los 300 millones de euros. Una cosa así absurda y desproporcionada, eso no va a pasar. Messi no va a llegar a la Juventus, por lo menos no en este mercado. Puede que llegue a futuro, cuando tenga más años y su precio baje, y todo el cuento. Pero en este momento ya es supremamente irrisorio el asunto.
Y es que todo nace por el conflicto de Vidal con Messi y el Barcelona. Y pues es que Messi hace, no recuerdo cuándo fue su última renovación, y entre la cláusula de ese contrato, él tiene vía libre para irse a un equipo gratis. De ahí nace el rumor, ¿sí?, de los conflictos que tiene con Vidal. Pero aún así, si llegara gratis Messi, sostener a Messi, sostener a Guardiola es insostenible. Messi está cobrando como unos 35 millones de euros por temporada en el Barcelona, o más, si no estoy mal. Y Guardiola aproximadamente 20. Estaríamos hablando de significa más de 80 millones de euros en tres personas, técnico y dos jugadores.
Si normalmente son 60 millones en la plantilla actual, alrededor 60, 65 mal contados, imagínense meterle otros 50, es decir, tener un gasto de más de 100 millones de euros en solo salarios de las personas, sabiendo que tenemos deudas aún con la infraestructura, con cuestiones del estadio que creo que aún se están pagando, con lo que se está manejando de un nuevo centro deportivo, más las deudas que se acoplan de las anteriores veces, y ahora sumémosle todo lo de los salarios, el equipo quebraría en menos de un mes y entraría a la lista Clinton igual que el América, si hacemos una referencia bastante parecida.
Sí, bastante. Juventus está desfasadito, un poco, pero está desfasado en el porcentaje de salarios que la UEFA tiene permitido, que es el 70%. Juventus tiene como el 71, 72%, digamos, de capacidad de salarios. Tiene que bajarlo al 70%. Entonces, yo no me imagino trayendo, así sea solo a Guardiola, sería una cosa supremamente inconcebible y endeudadora. Creo que para traer a Guardiola y a Messi tendríamos que vender a De Ligt, a Dybala y a Ronaldo.
Y el estadio, y Jeep, y una de las empresas de los Agnelli también para que podamos tener la plática, porque si no...
Y Szczęsny renovó, ¿no?
Sí.
Szczęsny renovó por ¿cuántas temporadas más? ¿Por cuatro temporadas más?
Por cuatro más, por 7 millones por temporada. Merecidísimo esa renovación.
Sí. De hecho, Szczęsny ha sido uno de los pilares de este equipo en esta temporada y la temporada pasada también.
Infravalorado a muerte este arquero. No puedo creer lo que todas las burlas que le hacían en Arsenal, literal, eran memes tras memes tras memes que le hacían burla a Szczęsny. Y ahora ver en la Juventus cómo ha bajado los reflectores y se ha convertido en un portero que todo, o sea, cualquier jugador, cualquier fan de la Juventus debe ser consciente de que tenemos un gran portero. No podemos mirar que si se cambia, ¿a quién vamos a buscar? Se estaba hablando de que Donnarumma terminaba contrato y su agente es Raiola. Entonces, pues, ahí se lo hubiera metido. Pero con esta renovación, olvídense que llegaría Donnarumma. No va a llegar.
La gente del Arsenal debe estar riendo para no llorar.
No, y eso, es que tienen... Pues actualmente el Arsenal tiene un portero decente, pero si Szczęsny hubiera llegado a ese nivel, hubieran preferido quedarse con Szczęsny. Y vea, Szczęsny llegó a un precio relativamente asequible. Y ahora que le estén dando esta recompensa por todo lo que ha hecho, se ha mantenido constante, un nivel bueno, sin lesiones, nada de problemas extradeportivos y que le gusta la ciudad y que le gusta el equipo. ¿Qué más se le puede pedir a un jugador?
Szczęsny salió del Arsenal por la compra de David Ospina al Arsenal, ¿cierto?
Sí, pues sí. David Ospina le quitó la titularidad porque él se lesionó. Y pues el rendimiento de Szczęsny no era muy bueno en el Arsenal.
Es que exacto, era más el rendimiento de Szczęsny en el Arsenal y por eso le estaban buscando reemplazo. Llegó a su vez Ospina y llegó también Brandt Leno, creo que el Leverkusen. Pero
Peter
entonces,
Sech.
Y Peter Sech, que prácticamente fue Sech el que banqueó a Ospina de una forma muy brutal. Y después con la salida de Sech llegó Leno y siguió banqueado a Ospina. Pero entonces para ese entonces Szczęsny ya había llegado aquí a la Juventus con expectativas muy altas de tener que, bueno, llegaba siendo suplente Buffon y después cuando se retiró, se peleó con la posición con Perín y prácticamente él fue el que ganó la posición porque se está enfrentando al que decían que tenía que ser el relevo de Buffon en la selección italiana y se quedó solo en el relevo con una lesión de hombro y con una lesión de espalda, así que...
Encontraron después del partido ante el AS Verona al presidente Agnelli, al director deportivo Fabio Paratici y a Mauricio Sarri cenando en un restaurante.
Data la casualidad que es en una misma calle que donde fue lo de la sorpresa de Cristiano, que fue el video que mostraron. Dicen que fue en la misma calle. Data
sí,
la casualidad.
Es que tienen cuenta en el mismo restaurante.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Que, curiosamente estaba Pinsoglio entre los invitados a esa fiesta, pero bueno, ese es otro tema.
Estaba meseriando. Pero muy seguramente le estarían pegando su jalón de orejas a Sarri.
Pues dicen que esa reunión fue para hablar acerca del, pues digamos, la entre comillas crisis, porque algunos ya llaman esto como una crisis de Juventus.
Llamémoslo bajón de equipo, listo.
Sí, es normal.
Para no preocuparnos.
Cualquier equipo puede tener un bajón, ¿sí? Pero entonces en esa reunión, bueno, no se sabe los puntos exactos que tocaron, pero al final concluyeron que Agnelli le da el respaldo total a Sarri en la dirección técnica. Con eso, matando ya el humo tan hijo de madre que se armó por Guardiola.
Y
Y
también
por
matando
Allegri.
por Allegri,
Allegri.
aunque yo extraño a Max, las cosas como son, yo extraño a Max.
Yo también, pero dejemos
Max,
en Sarri,
vuelve,
confiemos en Sarri.
vuelve Max.
Eso es un tema para otro podcast. Muy
Sí.
seguramente tocaremos ese asunto, pero sí, básicamente se habló sobre los problemas que tenía actualmente el equipo. Le preguntaron a Sarri cuáles eran los inconvenientes y todo se basó en fichajes. O sea, se habla mucho que lo que se habló fueron las contrataciones que Mauricio Sarri necesitaría para la siguiente temporada para poner a andar la máquina del Sarribol, porque los
Pero
jugadores que tienen, al parecer, no lo tienen muy contento que digamos. Los tiene, pues, porque no hay más. O sea, eso es lo que hay. Y mire a ver cómo hace.
no se fichó por la misma razón, por cuestiones económicas, pero entonces el tema es el siguiente: ¿qué fichajes se deberían realizar sabiendo que deben ser jugadores que se acoplen a Sarri, pero entonces hay que buscar en el mercado jugadores de bajo perfil que van a llegar con expectativas muy altas y presión demasiado alta? Porque no podemos darnos el lujo de buscar un jugador Premier, un jugador de Liga BBVA, Liga Santander, perdón, de ya sea Barcelona, Real Madrid, jugador Bayern Múnich, jugador Paris Saint-Germain. No podemos permitirnos dar el lujo de dar salarios muy altos nuevamente, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Toca buscar jugadores bajo perfil. Lo que hacía Napoli, pues, con Sarri, fueron jugadores de muy bajito perfil. Máximo el jugador que uno se dejaría permitir sería Jorginho, pero si es porque llega a cambio de un ejemplo, de un Rabiot o de un Ramsey, que literal quitamos un salario pero metemos el otro, entonces, y sabiendo que un jugador va a rendir. Pero
Bueno,
si son fichajes, deben ser, no sé, ligas aparte, que los salarios máximos lleguen a 2 millones y eso, para que empiecen a acoplarse y a lo que busca Sarri, porque no creo que sea lo mejor buscar fichajes de casi 40, 50 millones de euros con salarios de 8 a 9 millones por temporada.
eso depende porque tenemos que replantear cómo será el mercado del equipo en verano. No sabemos los jugadores que vayan a salir ni cuál es el salario que esos jugadores tienen actualmente. Digamos, la renovación de Paulo Dybala se está hablando y dicen que ganaría un aproximado de 10 millones de euros por temporada. De ser así y la Juventus aceptara una renovación de contrato de Paulo Dybala a ese costo de salario, es porque tiene pensado venderlo sí o sí. Y además, Paulo Dybala es un jugador supremamente costoso en el mercado al cual se le podría sacar mucha ganancia. Tendríamos que mirar el salario que se está ganando Alexandro, tendríamos que mirar las renovaciones de salario de jugadores como Higuaín, por ejemplo. Higuaín está ganando. ¿Cuánto está ganando Higuaín aproximadamente?
Como 7,5, 8 millones de euros más o
Sí,
menos.
el Higuaín es
Es
uno
un
de los que
salario
casi.
alto. Es un salario bastante alto.
Podríamos
Revisar el
hablar la de
salario.
Ramsey y la de Rabiot, que jugadores que, aunque llegaron esta temporada, tuvieron que llegar por salarios muy altos porque venían de equipos que les pagaban mucho y no dieron el nivel que se esperaba. O bueno, Sarri no pensó que tendría que afrontar jugadores así de toscos para su juego,
Sí,
por
aunque
decirlo de
yo creo
alguna
que
manera.
Rabiot puede llegar a tener un buen nivel, pero la cuestión de salario, sí, eso afecta. Y Juventus sí o sí va a conseguir un jugador top en el verano. Sí o sí lo va a conseguir, ya lo prometió. Y por mercado de verano, siempre nos tiene acostumbrados a conseguir un jugador de gran nivel. Consiguió a Ronaldo, consiguió a Matic Zubir, el mejor defensor de Europa en ese año, y ya tienen la mira a otros jugadores. Se habla mucho del regreso de Paul Pogba, se habla de otros jugadores, hasta de Messi se habla. Entonces, se tienen muchos otros jugadores en consideración.
Siento que
fácilmente sí podrían llegar, pero se necesita salir y estabilizarse. O sea, no se me haría raro salir de un jugador de 100 millones de euros en el mercado, como lo es Dybala, para comprar uno de 50. O sea, no es para nada descabellado.
Siento que sería
50 millones, pero que sea supremamente efectivo.
Efectivo, a eso iba. En el caso de Demiral, fue un jugador que llegó con los reflectores como que, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Este quién es? ¿Qué pasó con él? Y ahora todo el mundo lo está extrañando. Eso es lo que de pronto deberíamos buscar con la política de fichajes. Jugadores que tengan que ver mucho con el estilo. No sé si Demiral llegó ya prácticamente pedido de Allegri o pedido de Sarri, pero quien lo haya traído, un genio total, porque nos, bueno, esta temporada no lo perdimos porque fue un desfase del destino, pero la siguiente para mí se va a comer la titularidad entera.
Ojo,
va a
ahí, ojo ahí, porque en la situación en que ahorita la Juventus está jugando como si estuviese jugando ajedrez, no se le haga raro que Demiral salga cedido.
Cedido,
para
incluso
que
vendido.
Se empiece a recuperar de la lesión.
Incluso
no se
vendido.
Me haría para nada raro.
Es que se hablaban de ofertas de... pues cuando llegó, se hablaba de ofertas del Milan para de una vez cederlo o comprarlo. Me dolería en el alma si lo llegasen a vender, porque es un jugador brutal. Y
sí, claro.
Todo el mundo lo sabe. O sea, es un jugador que mete... Si no puede meterle el pie, mete la cabeza. Entonces,
pero eso fue exactamente lo que ocurrió con Spinazzola. Si mal no estoy. Spinazzola sí. Sufrió una lesión. Ya cuando empezaba a tomar ritmo en el equipo, estaba tomando minutos, se lesionó durante un largo tiempo y no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo y la Juventus terminó vendiéndolo.
Si no, entonces, sería plan B. Pellegrini, que está en el Cagliari, comprar a Tonali y hacer la recompra por Orsolini. Y hágale con eso, con los jugadores que tienen salarios bajitos y que podamos comprar varios de ellos solo vendiendo a un jugador caro, como usted lo dice.
Bueno, esto fue como una ronda de noticias, no tan rápida, pero bastante sustanciosa acá en La Cebra que Habla. Yo creo que vamos a hacerlo más seguido, como que estamos bastante, bastante dateados en chismes.
Literal. La cebra chismosa.
Eso sí hace bien esa tal cebra.
Cebra chismosa y miserable.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Vino a la fine.
Y bueno, la película de hoy habla de historia, habla de números, habla de estrategia, habla de diseños reciclados y recontrarreciclados, habla de una paleta de colores que ninguno en su sano juicio usaría. La película de hoy está vinculada con la marca que es el principal sponsor de nuestra Juventus actualmente, y se trata de Adidas. Y la película de hoy se titula Adidas, un salvavidas pobremente diseñado. Antes de entrar a lo que es Adidas e influye Adidas en el actual mercado de la Juventus, tenemos que remontarnos a lo que ha sido la historia de las marcas de confección de equipamiento que han vinculado a la Juventus. Recordamos que tuvimos a Kappa, recordamos que tuvimos a Lotto, que tuvimos a Nike y que tuvimos a Adidas. Pero antes de estas, como un dato curioso y adicional, antes de llegar la primera camiseta, la Robe di Capa en el 78, en el año de 1970 se jugó la Copa Anglo-Italiana, en donde participaban 12 equipos. 6 de esos equipos eran ingleses y 6 de esos equipos eran italianos. Los 6 ingleses eran Middlesbrough, estaba el West Bromwich, el Wolverhampton, el Sunderland, y olvido los otros 2 en este momento. Por la parte de Italia estaba el Vicenza, estaba la Juve, el Napoli, el Milan y la Fiore. La curiosidad es que este torneo duró un mes, y durante este mes la Juventus se equipó con la marca Umbro. la marca inglesa Umbro hace parte de la historia de la Juventus, así sea por un mes, por única vez en su historia, Juventus usó Umbro. Ya después en el 78, con Giampiero Boniperti en la presidencia, se lanzó la Robe di Capa en el 78 y duraría Capa con nosotros hasta el año 2000. Después llega Lotto por unas cortas 3 temporadas. Esas fueron como las primeras que alcancé yo a tener en mi colección. Ahí teníamos las que tenían el sponsor de Fastweb, tenía el sponsor de Telemás, tenía... ¿Recuerdan ustedes esa que estaba en el 2000? Que tenía el patrocinio de Sportal.com, esa que era rayada, y las mangas tenían el cuadro de Lotto como es distintivo en Lotto, pero los cuadros eran amarillos.
Sí, esa sí yo la recuerdo.
Sí, esa estaba, tenía como sponsor a Sportal.com.
Sí, esa sí yo la recuerdo, los cuadros amarillos más feos allá arriba.
Que de hecho la camiseta, la segunda equipación era azul, era un azul oscuro y era manga larga.
¿La del 2000?
Sí, sí, sí. Ah, si mal no sí, estoy, sí, la sí, del sí. año 2000, la segunda la equipación.
La 99 de 2000.
Sí.
Sí, sí, un azul oscuro y tenía como unas rayas blancas.
Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, ya.
Sí. Ya en el año 2003, porque duró 3 temporadas con Lotto. Y qué tristeza, porque Lotto era muy bonita. O sea, esas camisetas Lotto siempre fueron muy, muy bonitas. A mí siempre me gustaron. Y como lo dije en un podcast anterior, todavía las estoy buscando, porque no he encontrado ni la primera. Y si la encuentro en la red, creo que me sacan un ojo de la cara por ella. Ya en el año 2003, ya llega Nike. Y iba a estar con la Juventus durante bastante tiempo, hasta el año 2015. En un contrato de 13 millones de euros, que en ese entonces era un cojonal de plata. O sea, desde antes del asunto de la Serie B hasta después del asunto de la Serie B, los 13 millones pegaban a la perfección. Porque Juventus, en ese debacle económico en el que estaba en 2006-2007, le ayudó muchísimo para solventar gastos y muchísimo para sostenerse como institución y no entrar en la quiebra absoluta. Ya después del 2015, Juventus decide terminar esa alianza y se vincula con Adidas, con un contrato que obviamente tenía que tomarse sí o sí, 23 millones de euros, más bonus por competiciones conquistadas. O sea, esa es la ventaja que tenía Adidas sobre Nike. Adidas estaba dando bonus por competencia, al igual que lo hace con los equipos que patrocina acá en el continente americano. Por decir algo, Adidas se vinculó recientemente con el Boca Juniors, si mal no estoy, para esta temporada, y tiene su listado de premios para Boca Juniors en caso que consiga ciertos objetivos deportivos. Por ganar la Libertadores le paga como $1 millón aproximadamente. Entonces es un incentivo bastante, bastante grande. A partir de ese momento, Adidas se convirtió en el main sponsor del equipo junto a Jeep, porque Jeep ya en el 2012 había firmado contrato con el equipo como sponsor principal en 17 millones de euros. Entonces, con Nike, Jeep se convertía como el main sponsor del equipo. Llegó Adidas, sobrepasó esa suma, y se convirtió en el main sponsor. Muchos creen que Jeep es el main sponsor del equipo, y no. Adidas prácticamente sostiene las finanzas del club. Y es un, claro, negocio gigante, es un negocio gigantesco el que está haciendo.
¿Cuántos es que es? 51 por temporada. Con la nueva renovación que hubo, ¿no? Porque cuando iniciaron eran, si no estoy mal, 24, 25, lo que fue
eran el de 23 2015. Millones.
Exacto, 23 millones, gracias, de lo que fue desde 2015 hasta la llegada de Cristiano Ronaldo.
Exacto.
Hasta ese momento fueron 23 millones. De ahí en adelante fue cuando duplicaron el valor y se llegó a un acuerdo de hasta 51 millones por temporada hasta el 2027, si no estoy mal, o hasta el 2028. Sí, 2027.
Es un contrato por 8 años, si mal no estoy.
Es decir, sumando todo en total, nos va a dar una pequeña suma, pero es que es poquita plata, eso tampoco nos va a dar tanto. Pues si hacemos mal las cuentas, nos van a dar casi 400 millones de euros.
Ajá.
Imagínate. Tal cual. Toda esa plata
solamente en ese 400 millones. Solamente por el hecho de vestir la camiseta. sin contar los objetivos deportivos, porque la Juventus fácilmente, si esta temporada, por ejemplo, consigue el triplete, Juventus estaría embolsillando al año unos 60 millones de euros, aproximadamente.
Es mucha plata.
Eso es mucho dinero. Eso es bastante
dinero. Que está necesitando el equipo ahora mismo.
No, claro que sí. No, y el asunto con la llegada de Cristiano Ronaldo fue un plus gigantesco, gigantesco. La llegada de Cristiano, lo que se llamó el efecto CR7, eso generó que la Juventus buscara a Adidas para renovar y replantear los términos del contrato.
No, igual
todavía Adidas tenía su contrato vigente con la Juventus, todavía le faltaban unos cuantos años, pero apenas llegó Cristiano, gente de Adidas, vengan para acá.
Igual a Adidas le servía porque es que Cristiano mueve mucha gente. Recordemos que pues vamos a ser sinceros, muchos se volvieron recientemente hinchas de la Juventus gracias a Cristiano Ronaldo. Y mucho de ese efecto fue gracias también, se vio en el mercado asiático. Muchos expertos lo hablan de esa forma. Cristiano Ronaldo no mueve, o sea, mueve más Cristiano Ronaldo que lo que mueve un equipo. Y así pasó con el Real Madrid. Juventus tuvo tan influencia en el mercado chino, fue gracias a la influencia de Cristiano Ronaldo. Fueron más sus seguidores que se movieron hacia otro equipo que prefirieron dejar de lado al Real Madrid. Fue por eso que también yo creo que Adidas se vio como que atraía en el sentido de cambiar el contrato, porque sabían que aunque nos duplicaran lo que nos fueran a dar de dinero, ellos iban a ganar muchísimo más de la plata que estarían dando. Entonces sí, vieron razonable en dar como que algo equitativo.
Claro, pero la cosa es que Adidas no fue el que renovó, no fue el que insistió en la renovación, fue la Juventus, porque es que Adidas estaría muy cómodo con su contrato de 23 millones.
Ah, claro,
y no, si la Juventus, y si tienen a Cristiano Ronaldo y la Juventus no le dice nada a Adidas, pues siguen con un contrato de 23 millones.
O sea, facturando más.
Claro, le sale más.
Ahí llegó el presidente Agnelli, o en este caso creería yo Giorgio Ricci, que es el encargado de la parte de marketing, que ha hecho un excelente trabajo. Ese tipo consigue patrocinios hasta debajo de las piedras. Ha hecho una gran labor de marketing ese tipo.
Recordemos que esos contratos de marketing van desde casas de apuestas hasta lo del cambio del nombre en el estadio, también lo que fue el aumento de dinero por parte de Jeep, y podemos seguir aquí todo el día hablando de todos los patrocinios marketing que ha generado ese señor, que son cientos de millones que se ven influenciados, que aún falta conseguir más.
Sí, en el caso de la llegada de Cristiano, ahí también tuvieron que renegociar con Jeep. A pesar que fuera como de la misma sociedad, son empresas diferentes.
Es como si Agnelli hubiera estado solo en una habitación y hubiera pensado, bueno, ¿cuánta plata le voy a dar desde Jeep hasta a Juventus? Y ya.
No, pues así tan simple, pues tampoco es, porque igual Jeep tiene que sostener sus finanzas como empresa aparte y empresa autosostenible, al igual que tiene que ser la Juventus. Pero sí, sufrió un incremento, pasó de 17 millones y ahora el aumento de Jeep llegó a los 47 millones de euros desde la llegada de Cristiano.
42,
o sea, es un equipo.
Ah, no me entera, sí. Creo que sí, 42 a 47, sí, bueno, si no estoy mal.
Tenía 17 y le aumentaron 25 millones en la última reunión, digamos, de renovación y readecuación de términos en el contrato, así como se hizo con Adidas. Entonces, eso primero fue supremamente favorable para la Juventus, la llegada de Cristiano. Segundo, el valor que ahora tiene la camiseta de la Juventus en el mercado supera los 100 millones de euros con este negocio, que incluye el sponsor más la casa de confección de la camiseta. En este caso, la reunión de Adidas con Jeep. Muy pocas empresas, muy pocas marcas, muy pocos equipos han llegado a tener su camiseta en un valor superior a los 100 millones. Tenemos al Real Madrid, tenemos al Barcelona, tenemos al Manchester United, tenemos al Chelsea y, si mal no estoy, el Paris Saint-Germain entra ahí también. Y la Juventus, tras la llegada de Cristiano, entra ahí. El asunto es que las ganancias por Cristiano se verán reflejadas por lo menos en una o dos temporadas más. O sea, ahorita es solo pérdidas. Hasta dentro de dos temporadas se va a ver la verdadera inversión que se hizo en CR7. Pero es lo que les voy a explicar ahorita, cómo se ha venido aprovechando todo lo que fue la transformación de la marca Juventus para llegar a convertirlo en un proyecto de marketing gigante. Eso es como a lo que voy inmediatamente. Volvemos al asunto en que Adidas firmó con la Juventus. Jeep había firmado por los 17 millones, pero después consiguió la renovación a 25 millones más y Adidas también su renovación a 50.1 millones anuales más bonos. Y es que Adidas ha tenido mucho que ver en esta transformación corporativa que la Juventus ha tenido desde el año 2017. En ese momento donde se presentó la nueva imagen de la Juventus como marca global, cosa que no trataremos muy a fondo hoy porque tendremos un programa completo dedicado a ello. Pero puntualmente, la filosofía que está adoptando Adidas de unos cuantos años atrás hacia el presente va muy enlazada en lo que la Juventus busca para el potenciamiento de la marca. O sea, para explicar ese último punto, tenemos que hablar a grandes rasgos, primero, de lo que busca Nike y segundo, lo que busca Adidas, que son las dos principales marcas del mercado deportivo, ¿no? Bueno, sabemos que Adidas no es el líder global de ropa deportiva. No lo es, porque el líder es Nike. Pero Adidas es el líder en el tema de fútbol y especialmente en Europa. En la generalidad, en todo ese portafolio de productos inmenso que tienen las marcas, Nike es el líder por sus otros campos, por lo que es la indumentaria para deportistas de alto rendimiento, baloncesto, atletismo, natación, en fin. Pero por otro lado, Adidas está vinculado con las grandes competiciones. Ahí metemos a la Euro, a la Europa League, a la Champions, al Mundial de Fútbol. O sea, todos los balones con los que se juegan esas competiciones son Adidas. Todos. O sea, comencemos por ahí. Y Adidas sabe que tiene el sartén por el mango en ese aspecto. Porque, o sea, hace presencia en las mayores competiciones en el mundo. De hecho, Nike perdió 3 pesos pesados casi al tiempo. Perdió el sponsorship del Manchester United, que se fue para Adidas. Creo que simultáneamente fue que perdió a la Juventus, que también se fue para Adidas. Y como un año después, perdió al Arsenal de Inglaterra, que se fue para Puma. Si recuerdan ustedes eso. Eso fue una debacle total en el mercado para Nike.
El Manchester City creo que también era Nike, si no estoy mal.
¿Cómo?
El Manchester City creo que también era Nike. Y se cambió a Puma también.
Pues que ahí se están evidenciando las prioridades de Nike. A Nike ya no le interesa el fútbol. Nike no está facturando con fútbol. Adidas es el que está aprovechando y está buscando potenciar el fútbol en Europa. Y por eso es que está pagando más. Porque es que Nike, yo creo que no está pagando más. No sé ni siquiera cuánto es el contrato que tendrán con el Inter. Pero debe ser una cosa ínfima. Debe ser algo así como 20 millones. Una cosa así. Porque realmente a Nike no le interesa. Ogni volta vittoria sarà, Juve, Juve, sei padrona, padrona del campo, Juve, Juve, contro di te, non c'è scampo. Eso como primer punto. Adidas está enfocado en el fútbol, mientras que Nike está dejándolo de lado porque al parecer eso es lo que menos ingreso les deja. Pero ahí vamos con nuestro segundo punto y muchos de ustedes empezarán a encontrar el sentido a la estrategia de la Juventus con Adidas. Adidas no solo se está enfocando en el fútbol de unos cuantos años hacia el presente, sino que está potenciando el mercado del outfit informal. La marca Originals le está dando mucha plata a Adidas, pero es que es mucha plata, prácticamente la mitad de los ingresos de Adidas vienen de Originals, y la directiva de la Juventus y Adidas vieron que por ahí va la cosa. En esa búsqueda como de posicionamiento de la marca Juventus, Adidas ha sido la encargada de abastecer la Juventus Store. Prácticamente la Juventus Store la maneja Adidas bajo su filosofía actual. Si ustedes se dan cuenta, se dan una pasada por la Juventus Store, ustedes ven muchísima ropa informal. muchísimo jersey, no sé cómo se llamen los jersey de básquetbol. Ven camisetas informales con diseños muy skate, con chaquetas como de invierno, cosas muy alejadas a la parte deportiva. Quería hacerle la pregunta a ustedes inmediatamente para hacerlos caer en cuenta y a todos aquellos que están escuchando, si caen en cuenta precisamente de lo que hemos hablado en este último segmento sobre la importancia que le está dando Adidas a la línea Originals. ¿Se han dado cuenta ustedes que los estampados de la tela usados para las terceras equipaciones de muchos equipos son muy similares a los que usan las chaquetas en Originals?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. A eso es a lo que más o menos he venido asociando. La línea Originals tiene unos estampados supremamente urbanos, como lo dijo Brian. Pues, y si usted se pone a ver y pasa esos estampados a muchas camisetas de diferentes equipos, pues quedan con estampados precisamente urbanos. Y el objetivo de eso es precisamente sacar de ese cubo en donde se encuentra el fútbol para llevarlo a las calles. ¿Cuál es el ejemplo de ello? La camiseta Palas de la Juventus, la cuarta equipación. Palas es una marca inglesa dedicada a la confección de ropa tipo skate. Entonces ahí viene el asunto. Otra cosa que se ha implementado en la marca Juventus, que es muy Adidas, es la venta de ediciones limitadas a altos precios y potenciamiento de la venta online sobre todo. Y eso lo hemos visto desde que Juventus firmó con Adidas. Edición conmemorativa de no sé qué, camiseta conmemorativa de si sé cuándo. Prácticamente cada competición importante o cada evento histórico importante da la oportunidad para que Adidas confeccione una edición limitada de una camiseta.
Sí.
Eso es supremamente Adidas y supremamente de la nueva filosofía de Adidas, porque es que Adidas cambió de presidente hace muy poco. Hace como unos 2-3 años cambió, porque los números iban a la baja y le empezaron a hacer el reenfoque a esta nueva filosofía, que es una Adidas cada vez más alejada del asunto deportivo y muy pegada al tema urbano y el tema más que todo casual. Y sobre todo es de las marcas, Adidas es de las marcas del plano deportivo a quien mejor le ha ido en la venta online. Si ustedes se meten al portal de Adidas a comprar algo, es supremamente fácil y esa página está supremamente bien estructurada para que cualquier persona pueda comprar ahí. Es muchísimo más cómodo comprar en las tiendas virtuales de Adidas que en las tiendas físicas. Adidas está empezando a cerrar tiendas alrededor del mundo. Con lo que ocurrió, infortunadamente, en China con el coronavirus, Adidas aprovechó y cerró todas sus tiendas en China. Una por una. De aquí a 5 años, Adidas tendrá muy, muy pocas tiendas físicas. Todo se realizará en ventas online. La mitad de las ventas de Adidas se están realizando en línea. Eso es algo que la Juventus está empezando también a potenciar en esa asociación con la marca alemana, con el proyecto que ha empezado a trabajar la Juventus en su potenciamiento de marca junto con Adidas. Es un proyecto de marketing, pero al 100%. En realidad, la Juventus tiene en la mente el marketing, pero marcado. Muchos de ustedes dirán, no, es que la Juventus solo piensa en el marketing y está haciendo, se la pasa haciendo marketing, se volvió un equipo marketinero. Tienen razón. No están errados en lo absoluto. La Juventus está haciendo una labor de marketing impresionante y no está mal hacerla. Se están adaptando a un mercado actual que les permite hacer eso y que tarde o temprano todos los equipos que quieran sobrevivir y mantenerse arriba van a tener que implementarlo.
Es que ya la Juventus se ve, el enfoque de la Juventus es convertirse en una empresa. De hecho, el cambio del escudo del equipo fue por parte de eso, que fuese este nuevo escudo fuese reconocido en todo el mundo, que no tenga que decir Juventus para que cada vez que uno vea este escudo, uno sepa que es la Juventus, ¿sí?
De hecho, Juventus quiere ser una marca, como lo dijeron, una marca global. Juventus ya no es una marca de equipo de fútbol netamente. Todo está pensado de acuerdo al marketing. Y esa es la asociación que tiene Adidas con la Juventus. Juventus no podría hacer lo que está haciendo actualmente si estuviese con Nike. No lo hubiese podido hacer si estuviese con Puma. No lo hubiese podido hacer si estuviese con Under Armour o si estuviese con Umbro. Adidas y su nuevo enfoque de mercado y su nuevo enfoque de filosofía es lo que le ha permitido irse por esa senda de expandir la marca. Los diseños son muy feos. Muy feos.
Feos de cojones, está, diría algunos. Feos de cojones.
Para el que no está acostumbrado, para el que no está acostumbrado a las camisetas de muchos colores, de muchas tramas, de muchos matices de color en una sola tela, es algo complicado de asimilar. Ese es mi caso.
Tenemos soy 7 años clásico. Por delante. Son 7 años por delante. Clásico. No se preocupen.
No, yo soy extremadamente clásico en ese aspecto, aunque no cierro las puertas a las nuevas intervenciones de nuevos diseños y lo que dijeron sobre la última camiseta, dijeron que representaba la división del presente y el pasado, y la línea rosada marcaba la vía al futuro y el cambio. O sea, bueno, o sea, un montón de filosofía que pues realmente a la gente que compra la camiseta no le importa.
Sí,
uno está acostumbrado a otro tipo de cosas referente a las camisetas, ¿no?
Sí, no, quieren que se vea bien únicamente. Eso es lo que, ante todo, es un producto. Y un producto, pues, tiene que convencer a la gente. Eso sí ya va más allá del tema deportivo.
La única camiseta Adidas que me ha logrado satisfacer convencer plenamente fue la tercera, esa tercera camiseta que era completamente blanca con las mangas rayadas.
Ah, como una cebra.
Exacto.
Esa fue la del 2017, si no estoy mal, 2017.
Todavía teníamos el escudo viejo.
Ajá, sí. Creo que fue la última temporada, si no me descacha la memoria.
Sí, pero digamos, en ese caso le encontré un significado a esa camiseta. Yo dije, listo, no es la rayada, la de las franjas verticales que estamos acostumbrados, pero las mangas tienen un distintivo de franjas como si fuera una cebra. Eso tiene un significado. Eso tiene una filosofía interna. Porque es que la filosofía de las marcas no existe en este momento en cuanto a líneas deportivas. O sea, no sé qué marcas han logrado constantemente rescatar la filosofía de un club para reflejarlo en la confección de una camiseta. No sé, pues, Adidas no ha hecho más que reciclar las camisetas del Real Madrid, del Manchester United, y acá estamos nosotros recibiendo todo ese recicle.
Y quiero aclarar, pues sé que es de otro equipo aparte, pero el Liverpool va a recibir el mismo tratamiento el próximo año, porque me parece que el Liverpool va a firmar con Adidas. Me parece, no sé si fue con Adidas o con Nike, pero va a dejar New Balance.
Sí, eso sí.
Es que New Balance les debe estar dando muy poco dinero.
No, claro, y Liverpool, pues con todo el auge que tuvo con lo de la Champions, normal que quieran buscar un cambio. No sé si es Adidas. Pero
y Liverpool es un equipo tan tradicional y con tanta historia como la tiene la Juventus, que un proyecto de marketing similar al que la Juventus está teniendo en este momento les daría muy buenos resultados. Sí, sí, sí. En el caso, les voy a dar como un ejemplo de lo que digo del recicle de Adidas. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez un equipo de segunda división española llamada la Real Balompédica?
De segunda división no me suena. De pronto si fuera de segunda B.
Creo que es de segunda, pero ya revisarán ustedes después.
¿Real Balompédica Linense?
Sí, ese mismo.
Creo que es de tercera, pero bueno.
Resulta que el uniforme de ese equipo es rayado, igual que el de la Juventus. Es las franjas blancas y negras, tal cual. La Real Balompédica Linense cumplía 100 años de fundación en el 2011. Así que quisieron hacer una camiseta conmemorativa. No sé quién les estén detrás de la confección de la ropa de ese equipo. No creo que sea Nike, no creo que sea Adidas, no creo que sea Puma, no creo que tengan algo realmente conocido. Pero solicitaron a su empresa de confección que les hiciera una camiseta conmemorativa para esos 100 años. Si usted ve la camiseta conmemorativa de esos 100 años de la Real Balompédica, a excepción de la franja rosada que atraviesa desde el cuello hacia abajo, la camiseta es igualita a la de la Juventus esta temporada. Es igual. Vamos a subir en el Instagram, zebra-podcast, vamos a subir el comparativo de las dos camisetas y ustedes nos dirán si es el mismo diseño. A mí me parece que sí. Y a mí me parece que Adidas lo tomó y creo que ni siquiera pagó derechos y fusiló. O sea, eso no tiene otra explicación
para sí, que sea. Sí, ya le estoy viendo algo... a lo que se refiere. Uy, si
¿ya le está viendo ahí como... en el computador?
Sí, uy, yo veo eso como un plagio. Solo cambiaron de, como de sitio los colores. O sea, en es la igualita. Juventus es blanca-negro, en el otro es negro-blanco, pero el resto es igualita.
Y le falta la franja vertical y sale.
Sí, la verdad. Ahí
y así ha ocurrido con el MLK, así ha ocurrido con el América de México, así ha ocurrido con el mismo Real Madrid, que simplemente recicla camisetas de las temporadas anteriores. Pero el caso de las terceras camisetas, sí, bajo lo que creo yo, bajo mi análisis, es simplemente la implementación de los estampados urbanos que usan en Originals a las camisetas, a las terceras equipaciones de los equipos. Tal vez buscando lo que decíamos, lo que les contaba, que la gente pueda salir a la calle con esas camisetas y se tomen como un outfit casual para cualquier día.
La camiseta del año pasado, la tercera, es la negra con unas franjas verde fluorescente como a los costados, que esa camiseta dijeron que se realizaría con los materiales reciclados, no sé qué otras cuestiones.
Sí, recuerdo.
Esa camiseta, en cuestiones de diseño, es muy bonita, pues a mí no me gusta, pero a lo que se refieren en el sentido de que pueda usarse afuera, yo la veo bien, porque es una camiseta que tranquilamente tú no sabrías que es de la Juventus, pero que se ve que es algo casual, pero sin dejar de perderlo como lo deportivo. Y eso es lo que están buscando cada año.
Así es. Yo por ahí he visto uno que otro video de artistas de hip hop y demás usando ese tipo de camisetas de equipos en sus videos. Ya las usan como un outfit normal. Incluso la camiseta que la Juventus tenía la temporada pasada, ¿recuerdan la que era como color crema, que tenía los botones que iban hasta la punta del cuello?
Sí, fea.
Fea. Bueno, por ahí la tengo, pero también usan ese tipo de diseños, ese tipo de camisetas también, y están teniendo esa exposición afuera de los campos de juego, en otros terrenos como lo que les digo, la música, por ejemplo.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla.
Y pues bueno, hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Gracias a Brian, gracias a Cristian. Brian, nos veremos en el próximo podcast.
Sí, Sebastián, muchas gracias también a Cristian. Esperemos que este podcast haya sido de su agrado. Déjenos en los comentarios de iVoox, en las redes sociales, también en Facebook o en YouTube. Coméntenos cuál ha sido la camiseta, pues en esta época días. ¿Cuál es la que más les ha gustado? ¿Cuál es la que, de las más feas, cuál también la que es aguantable? ¿Qué diseños también quisieran ver de pronto? Algunos que propusieran diseños.
Cristian, muchas gracias por venir a su primer día de trabajo y no quedarse dormido. Gracias.
Gracias a ustedes por contratarme. Esos tinticos están muy buenos. Ese salario es el que necesito.
Salario por horas, acuérdese ahora.
Sí, cobramos. Nada, muchas gracias.
Te pagamos chicles por horas.
Gracias a todos. Los invitamos a que nos sigan escuchando y nos estén pendientes en todas las redes sociales, a suscribirse en los canales y que compartan estos audios y esos videos en YouTube para que más personas del mundo Juventus nos sigan escuchando y nos sigamos siendo una familia bianconera.
Recuerden que nos pueden escuchar a través de Facebook, a través de YouTube, a través de iVoox, a través de SoundCloud y ahora a través de Spotify. Nos pueden encontrar como La Cebra que Habla y ahí tendremos este y los anteriores capítulos para que se pongan al día de este maravilloso, magnífico e increíble podcast dedicado 100% a la Juventus. Nos escucharemos el próximo podcast. Fino a la fine, Forza Juve. Son giocolieri.